Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bendiciones y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes se transmite por acá, Radio Funglode, en todas y cada una de las ventanas multimedia por la cual nosotros, nos vemos en vivo en este programa. También recordando que estamos en el canal 80 de Claro y Altiz, por donde también pueden vernos ya de manera directa o diferida. También un pequeño recordatorio de que estamos ya por Amazon Music, Spotify, Apple Music y demás, donde también pueden ver nuestro contenido de manera diferida, tipo podcast. Una forma mucho más fácil y sencilla de poder escucharnos y escuchar todos los temas que vamos tratando en el día de hoy. Queremos saludar nuevamente a nuestro panel acá, a Mabel Acosta, William Reyes. Placer de estar acá con ustedes. Y bueno, vamos a pasar directamente con Mabel y las efemérides.
Así es. Muy buenas tardes a todos mis compañeros y a toda esa audiencia que nos escucha y nos ve en la tarde de hoy, martes 12 de septiembre del 2023. Esta semana, entre las efemérides, tenemos que el 12 de septiembre del año 500, el siglo de Pericles, en Grecia tiene lugar la batalla de Maratón, donde los griegos derrotaron a los persas. De igual forma, en el 1986, en el norte de Vietnam, mueren 400 personas y resultan heridas más de 2.600 a causa del ciclón Wayne. Más adelante, en el 1992, tenemos que en Estados Unidos se lanza al espacio el transbordador Endeavour, una misión conjunta de la NASA con Japón e Israel, la cual fue realizada para experimentos con seres vivos. Y ya un poquito más cerca de nuestra generación actual, en el 2010 tenemos que en Copiapó, Chile, se inicia el plan de rescate a 33 mineros en la mina San José.
Excelente. Cabe destacar, con relación a las efemérides, que un día como hoy, pero del año 1820, nació en Génova, Italia, Cambiaso. Cambiaso fue un militar que se naturalizó dominicano, Juan Bautista Cambiaso, y con 24 años de edad fue quien estuvo al frente del primer combate marítimo de la República Dominicana en una operación defensiva contra la República de Haití. Esto consistió en que la República de Haití apostó 3 embarcaciones de su flotilla en la costa de Azua, y Cambiaso, al frente de la flotilla de República Dominicana, apostado en la costa de San José de Ocoa, esta flotilla estaba integrada por 3 embarcaciones: la Santo Domingo, la María y la General Santana. Entonces, Juan Bautista Cambiaso, junto con Juan Bautista Maggiolo, fueron los encargados de hacer esa resistencia, porque la flotilla haitiana, lo que vino, su objetivo fue abastecer a los miembros del ejército de su país que ya habían penetrado nuestro territorio con retroceso en el 1844. Estamos hablando del mismo año, pero ya para la terminando su invasión. Entonces, ¿qué resultó? Que esto conllevó a que Juan Bautista Cambiaso sea nombrado como el padre de la Marina de Guerra de República Dominicana, hoy Armada de nuestro país. 24 años de edad tenía ese joven en ese momento.
Un dato interesante.
Y miren el enfoque.
Eso para que vean que las transformaciones muchas veces van de la mano de la juventud, ¿no?
Claro.
Y más en esa época.
Y más en esa época.
Aunque, ojo, para nosotros es joven, pero quizás para la época ya era de mediana edad, porque sabemos que la media de vida de las personas era como hasta los 40, 50 y pico de años.
Claro, sí.
Ya por un tema de lo que venían siendo las enfermedades endémicas, etcétera. También de las mismas guerras, todas las situaciones bélicas que se iban presentando en el momento. Y bueno, es un dato interesantísimo que nos trae William, como siempre, agregando a las efemérides del día de hoy. Pero vamos a, antes de comenzar con lo que viene a ser la entrega del programa del día de hoy, que tenemos un invitado especial, pero también un invitado que traímos ya de manera expresa, Pero a escondida, ¿no? Una sorpresa.
Sorpresa.
Un invitado sorpresa que va a estar con nosotros hablando sobre un tema bastante interesantísimo, que es el del deepfaking.
Sumamente relevante.
Sumamente relevante para el día de hoy. Pero antes de entrar a lo que es el invitado, queremos conversar un poco de lo que está sucediendo en nuestra frontera dominicana. Perfecto. Con la situación del río Masacre en Haití. Sería bueno que todos pongamos en contexto la población de lo que está ocurriendo por allá, de las medidas que el presidente de la República este lunes anunció.
La semanal.
En la semanal, ¿verdad? Uh-huh. La supuesta semanal que se hace todas las semanas, valga la redundancia, pero que era básicamente la misma estrategia de comunicación con un nombre diferente para las redes sociales. Entonces, desde ese punto de vista, las medidas que se han tomado el lunes, pues, por lo que vemos en varios de los medios hoy martes, pues no se podrán ejecutar. William, háblanos un poco más sobre eso.
Muchas gracias por la oportunidad para llevar esa información a nuestros televidentes y radios escuchas. Lo primero es que para uno justificar una posición debe tener cuidado. Se deben manejar los conceptos, porque si lo hacemos de manera contraria, esto crea distorsiones. La información no se recibe como realmente debería ser. ¿Qué quiero decir con esto? El presidente dice que la frontera norte en Dajabón está cerrada. Sin embargo, yo le voy a demostrar lo contrario. Lo que está cerrado es el mercado binacional Dajabón, o sea, Haití, República Dominicana. En esa puerta de Dajabón. ¿Por qué? El mercado binacional es lo que está cerrado, porque allí existe una zona franca de nombre Codevi que posee un supermercado, el cual es utilizado para abastecimiento tanto por los nacionales haitianos como por los nacionales dominicanos. Pero más aún, existen dos mercados irregulares abiertos. Uno en restauración y otro en Loma de Cabrera. Cuando ustedes ven que los miércoles, los lunes, miércoles y viernes, se está realizando este mercado legal, podríamos decir, porque hay que abrir la puerta, entra migración, y el que cumple con los requisitos es que se deja penetrar a territorio dominicano para que haga lo de compra y venta y luego retorne a su país. En restauración y en Loma de Cabrera, de manera concomitante, se van realizando estas negociaciones irregulares. Y esto lo sabe todo el mundo. Porque la frontera es donde se realizan las tareas de inteligencia más extensas. Porque es la línea territorial que nos divide con la hermana República de Haití. Lo otro es que él también, de sus medidas, dijo que de manera inmediata la construcción de un dique en ese canal de la Vigía. La Vigía es un canal que República Dominicana le hizo al río Masacre, porque en ese espacio el río Masacre está en territorio dominicano. Uh-huh. Hay que explicarle eso a la población, porque se está hablando de que los haitianos están construyendo ese canal, pero es que el río ahí en ese momento hace un giro y pasa por territorio haitiano, entre ambas repúblicas. Entonces, ¿qué sucede? No se habla la realidad. Al canal, para estar concluido en un 100%, le faltan a distancia 50 metros aproximadamente para conectar y que comience el desagüe. Esto está un poco atrasado porque ellos tienen los muros laterales, pero la plataforma que le va a servir de zapata, están concluyendo esa parte. Y van a incluir unas tuberías y luego entonces la van a cubrir con cemento en hormigón. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué resulta? Tiene otra falla el canal para el asunto de la conectividad porque está por encima del nivel del río. Entonces ellos van a tener que hacer un aproche para que el agua pueda circular y se puedan beneficiar de la misma. Entonces, los miembros del Ejército de República Dominicana son los que deben estar en la frontera. Si ya se creó el CESFRON para esos cuatro puntos regulares.
Y se cambió su director.
se cambió el director ahora. Está ahí el coronel Soto Hatton, que todos sabemos quién es su padre, un reconocido militar, estratega de nuestro país, historiador también, escritor.
Invitado de nosotros también.
Exacto, claro. Entonces, hay que ver cuáles son las líneas que tiene, porque realmente el presidente también anunció que si los acuerdos no se cumplen, entonces la frontera será cerrada completo, desde el Cibao hasta el sur. Pero hay que explicar en qué consiste eso, porque el CESFRON tiene son cuatro puertas: Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. Y de los cuatro, para que ustedes vean cómo son las cosas, distinguidos compañeros y a nuestros televidentes y radios escuchas, de esos cuatro mercados binacionales, el más organizado es el de Pedernales.
Para que tú veas.
¿Por qué? No se permite que los nacionales haitianos penetren al territorio dominicano. Uh-huh. Ese mercado tiene mallas ciclónicas y tienen ese perímetro cerrado. Si tú vienes a hacer el comercio, compra y venta, pero dentro del mercado. Terminaste, coge tu puerta y retorna entonces a tu país.
Y mira, es interesante que estemos hablando sobre el tema del mercado binacional, porque por ahí hay un documental de una de las cadenas de documentales más interesantes que hay, que se llama Vice, lo pueden buscar, que habla precisamente sobre cómo desde la República de Haití las personas nacionales haitianos vienen a comerciar en valga la redundancia, en el comercio binacional que nosotros tenemos, precisamente por esas cuatro puertas que tú mencionas. Y una de las formas en que ellos lo hacen, porque obviamente se trasladan de todas partes de Haití hacia la frontera dominicana para realizar su comercio, una de las formas que ellos utilizan para transportarse a estos mercados es mediante embarcaciones. Parte una embarcación desde Puerto Príncipe, una de esas zonas que están cerca ya de la bahía, y llegan acá colindantemente a la frontera dominicana, o muchas veces la traspasan utilizando estas embarcaciones. Entonces me llama mucho la atención el tema de que hemos mencionado de que se va a cerrar la frontera de manera física, claro, de la parte de tierra que se va a cerrar, pero ¿cómo cerraremos los mares? Entonces me llama mucho la atención que nuevamente vayamos a tener que utilizar la vía diplomática, una vía que hasta el día de hoy no ha funcionado de ninguna manera, y dudo bastante que lo vaya a hacer, debido a que ya, pese a todas las llamado de atención por parte del presidente Luis Abinader en la comunidad internacional, pues esta se ha hecho de la vista gorda, o digamos que las medidas que se han anunciado todavía no se han aplicado y falta tiempo para que se apliquen. Entonces eso me hace pensar el por qué este conflicto no se lleva ante una corte internacional, como pasó o pasa con el conflicto entre Bolivia, Chile y Perú, que en otras ocasiones pues se llegó a llevar a la Corte Internacional, a una Corte Internacional, y este conflicto pues se derivó ahí. Obviamente la aplicación de la sentencia son otros 500, pero ya teniendo una sentencia de una Corte Internacional, pues quizás nuestras reclamaciones serían mucho más, digamos, encauzadas a llegar a algún tipo de solución real. No un tema ya de medios de comunicación, de post, de retweet, etcétera, de X, como dicen por ahí, el nuevo Twitter que se llama X. Entonces ya estamos como que cansados de que el mismo tema se siga batiendo con tanta demagogia política, ¿no? Y esto, pues obviamente, y lo hemos anunciado, y lo han anunciado precisamente también varios invitados de nosotros, pues no tiene un fin. Esto no va a llegar a un fin hasta que la República Dominicana, pues obviamente, o un país de fuera de nuestro territorio, pues tome cartas en el asunto. Porque parte de las medidas que se anunciaron, como tú bien aplicabas, era la medida de cerrar el comercio binacional. ¿Pero a quién afecta eso?
A los dominicanos.
Pero también a los haitianos. Pero
la proporción es mínima la de ellos.
Pero, esto era una forma de supuesta presión al gobierno haitiano, el cual al final del día dice, bueno, pero que ese tipo de medida que tú estás diciendo, no puedo yo meter presión a X empresa porque es una construcción privada. y sale a reducir ahora que es una construcción privada, que no es el gobierno
haitiano. Exacto.
¿No tiene algo que
no, a mí me llamó mucho la atención la semanal de ayer, porque el presidente mencionó justamente esto, que la construcción del canal es privada y está siendo construida por grupos empresariales, tanto dominicanos como haitianos, pero también por políticos. Entonces, debatiendo el tema ayer, alguien me dijo, pero si no han podido resolver algo en los últimos 10 años, ¿qué podemos resolver en los últimos 3? ¿Verdad? Refiriéndome precisamente al gobierno en curso. Eso es un problema sumamente complejo, porque no se han tomado las medidas necesarias. Ya nosotros hemos visto que el llamado a las instituciones internacionales no ha servido de nada. Recuerdo que el presidente también mencionó que el gobierno haitiano, dirigido por Ariel Henry, estaba de acuerdo con las medidas presentadas de nuestra parte, como dominicanos, tanto como gobierno como ciudadanos. Y eso me lleva a pensar, es que uno no puede llegar a un acuerdo con un país que no sabe lo que es la organización, con un país que no sabe lo que es la educación, con un país que no sabe lo que es un acuerdo. No hay ningún tipo de organización en ninguna institución, tanto pública como privada, del país, de la nación de Haití. Entonces, ¿qué nos da la certeza a nosotros de que las medidas planteadas durante la semana de ayer van a funcionar? Nosotros nos olvidamos que estamos en tiempos de campaña, ¿verdad? Entonces, temas como estos, que tienen tanto sentido nacionalista y tanta carga emocional, atrae votantes.
Así es.
¿Puede agregar un poquito algo más?
Oh, pero claro, mi hermano.
Miren qué sucede también. Esto ha demostrado que realmente en Haití no hay autoridades.
Exacto.
Porque su primer ministro, todos sabemos cómo funciona esto en cuanto a la organización de un Estado, el primer ministro es el jefe de gobierno, donde existe también un presidente. Lo que pasa es que aquí, en República Dominicana, el presidente de la República tiene las dos funciones. Tiene funciones como jefe de Estado y como jefe de gobierno, que esta última parte sería la de primer ministro. Entonces, ¿qué resulta? Con esta incongruencia, ¿a quién se le van a aplicar las medidas adoptadas por las autoridades de nuestro país? Si las autoridades haitianas se han declarado incompetentes, que ellos no tienen los mecanismos para poder obligar a las personas que están construyendo el referido canal a que desistan de la construcción de esta obra ilegal. Porque en el año de 1929, el presidente Horacio Vázquez firmó el primer tratado limítrofe entre ambos países. Y esto fue entonces refrendado más adelante. Totalmente demostrado que hay una violación a la línea fronteriza por parte de los hermanos haitianos. Pero no hay forma. Entonces, dice el presidente dominicano también, el licenciado Abinader, que tomará la iniciativa de hablar con las autoridades de Kenia con relación al anuncio que ellos hicieron, porque fueron ellos quienes se ofrecieron para llevar allí una fuerza de tarea para ayudar con relación a reducir los índices de la criminalidad y de la violencia. Pero Kenia hizo su anuncio, pero esto debe ser aprobado por la ONU. Hasta que la ONU no se pronuncie en este sentido, esto, valga la redundancia, no tendrá ningún efecto. Entonces, muchas veces nos quedamos medio confusos porque también el presidente Abinader trajo a colación de que se va a construir ese canal en tiempo récord y habló de un dinero. Sin embargo, salió a relucir que las autoridades pasadas realizaron estos levantamientos y no se han tomado en cuenta. Solamente faltan los estudios de factibilidad, pero ya dieron el monto de dinero con que van a construir el supuesto dique.
Que eso, gracias, compañero, por tocar ese tema, porque esta mañana justamente estaba leyendo que el equipo consular que está en Haití se va a quedar allá ejerciendo sus funciones. Y precisamente esta mañana leí que los cónsules reciben unas compensaciones y bonificaciones sumamente grandes, a pesar de que ejerzan o no sus funciones. Por ejemplo, de una visa o pasaporte que emiten a un costo promedio de $150, solo reportan 20 al Estado. Correcto. Entonces, estamos poniendo recursos públicos a personas que son parte del gobierno para que ejerzan ciertas responsabilidades que de todas formas no se cumplen.
4,000 millones de pesos, dice, que genera al año las visas que son emitidas de dominicanos, de República Dominicana hacia nacionales haitianos.
Entonces, ellos nos dan presupuestos y nos dan planes con tantas incongruencias que al final, cuando uno se siente a evaluarlas, ¿qué nos queda? Nada.
Entonces, yo invito al público que nos observa, al público que nos escuchará más adelante, a que tomen como medida que empecemos a pensar o que hagan este ejercicio de cuando una noticia o acción de parte del Estado dominicano es una realidad o no. Poner el contexto histórico, no llevarse de lo que nosotros estamos diciendo, eso no es necesariamente lo que estamos pidiendo, pero sí que generen su propia información, que tomen conciencia de lo que nosotros estamos emitiendo, porque esto no es un tema, digamos, político partidario, esto es un tema de información académica.
Seguridad nacional.
Y de seguridad nacional.
Que nos afecta a todos.
Y nos está afectando a todos. Entonces, esto tampoco es un tema de querer limar asperezas con nuestra hermana República de Haití.
Jamás.
Porque lamentablemente esto es una situación que va más allá de los nacionales haitianos. Y esto es un tema más de élites. Y lo habíamos comentado en otro programa, el tema de las élites, principalmente desde el punto de vista de que acá se encuentran gran parte de esa élite precisamente porque hay una situación de ingobernabilidad en su país y nosotros le hemos abierto las puertas sin ni siquiera verificar quiénes son, el por qué o cómo están acá. Entonces hago un llamado a la población dominicana, no que tome medidas en contra de los nacionales haitianos porque no son los culpables, pero sí que empiecen a tomar medidas y a llamar la atención a nuestras autoridades porque aquí hay alguien que está falseando la información. Y precisamente no creo que seamos nosotros.
No. Además de que no tiene nada que ver no solo con la nacionalidad de la persona, sino con su ideología política. Esto no se trata de partidos, esto se trata de seguridad nacional.
Esto se trata de la República Dominicana.
Exacto. Entonces, si queremos procrear un bienestar para todos en general, ya sea en todos los niveles de la sociedad, necesitamos ponerle atención, no solo en tiempo de campaña, no solo cuando surge un conflicto como este, siempre hay que estar atentos a nuestra seguridad nacional.
Y bueno, hablando en materia de seguridad, en el día de hoy tenemos un invitado, ¿verdad?, que traímos sorpresa y que nos va a estar hablando sobre lo que es el deepfaking y la inteligencia artificial generativa, entre otras cosas, con este tema. Y es nada más y nada menos que Raúl Ernesto García Rodríguez, que va a estar acá con nosotros en el próximo segmento, hablando sobre deepfaking, cómo trabaja esto. Raúl es un programador de alta gama, una persona que tiene mucha experiencia desarrollando software de diferentes tipos. Y lo hemos querido traer al programa porque entendemos que esto es, si no el presente, el futuro. Exacto. De lo que vendría siendo las estafas a nivel de ciberseguridad. ¿Cómo se puede cuidar este tema de estafas con la ciberseguridad? Así que no se pierdan el próximo segmento de su programa Seguridad y Defensa Hoy, que se va a una pequeña pausa. Y nos vemos en breve.
Regresamos.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2,000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado, en Radio Funglode, te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas, las artes arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Déjate en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado, en Radio Funglode, te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
en las artes, digamos, dramáticas. Las artes des arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglot. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Déjate en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música, y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes.
Muy buenas tardes, les saludamos una vez más y le damos la bienvenida a este su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y regresamos con un invitado sumamente especial que no quisimos dejarle saber hasta el bloque ahora. Y tenemos a Raúl Ernesto García Rodríguez, que nos estará hablando sobre deepfake, sus beneficios, riesgos y demás. Raúl, bienvenido.
Un placer, mucho gusto estar aquí. Encantado de compartir esto con la audiencia.
Perfecto. Raúl, sabemos que el deepfake es una tecnología que utiliza algoritmos de aprendizaje profundo, también llamado deep learning. Exacto. ¿Nos podrías hablar un poco sobre cuál sería el uso en general de deepfake, sus beneficios y riesgos?
Exacto. Como bien dijiste, sí, tiene muchísimo que ver con el deep learning, que es una técnica de inteligencia artificial para básicamente, tú tienes que quizá proyectarte hacia como problemas que son difíciles de resolver en sí mismo. Entonces se busca que la computadora aprenda a resolverlo por sí sola. Entonces, básicamente, en el caso del deepfake, lo que se busca es crear contenido multimedia, que puede ser video, audio, que de alguna forma suplante o copie, simule una persona. Entonces, eso es un tipo de inteligencia artificial generativa y que cada vez más es mucho más fácil de hacer. Está al acceso de casi todo el mundo y cada vez más lo peligroso de esto es que se puede hacer a escala. Y ahí entonces es un problema serio para la seguridad, o puede serlo.
¿En qué sentido podrías...?
Por ejemplo... vamos a poner el caso de Twitter, ¿verdad?
Sí.
Que como ahora Elon Musk es el dueño, ha tenido muchos cambios. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho del blue check, ¿no? Que ahora tú debes pagar por ello. Y mucha gente se asombró con eso, otra gente se molestó. Y eso tiene una razón bastante concreta. Y es que va a ser sobre todo muy caro en el futuro comprobar la identidad real de una persona. Ya hay bots que además, puedan hacer a escala, que es el tema serio de esto, pasan pruebas de captcha con total facilidad. Tú puedes tener una voz clonada, tú puedes tener un bot que interactúe a horas específicas del día con una persona que por ejemplo, con personas que solo le gusta el béisbol, y el bot se va a comportar de una forma que es indistinguible de una persona. Entonces, para una empresa que también de lo que vive, como Twitter, ¿no? Es de vender a las publicidad, es de vender publicidad a marcas, ¿no? Espacio de publicidad hacia un público nicho. Para ellos es importante comprobar que al público que le está vendiendo esa publicidad es un público real, son personas reales. Claro. Entonces, ya Elon Musk de alguna forma se está adelantando a eso. Entonces, hay otros aspectos donde puede ser un problema aún más serio. Y tener, digamos, un impacto directo en nosotros. Y es que, en las estafas de tarjetas, por ejemplo, ahora mismo es relativamente fácil también clonar una voz y ponerla a que hable con una persona a través de una llamada y suene como esa persona. Entonces, ya esos mismos programas, por ejemplo, hay uno que se llama Eleven Labs, que es el que se está utilizando más para hacer este tipo de cosas, han hablado de introducir una función que permita a los usuarios entonces introducir un audio y ellos te van a decir si ese audio se generó a través de su programa o si no. Entonces sí, en este mundo hay ya mucha noción de que esto puede ser un problema, ¿no? O sea, en el mundo de la inteligencia artificial o de la tecnología en general.
Perfecto. Entonces ya sabemos cuáles son los impactos del deepfake en la manipulación de la opinión pública, todo lo que tenga que ver con privacidad, desinformación, confiabilidad y autenticidad de una persona. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que el desarrollo de deepfake ha ayudado o beneficiado al mundo de la tecnología en general?
Bueno, tiene muchísimos beneficios, sobre todo también desde lo que tiene que ver con que es muy difícil para nosotros entender cómo analizar el comportamiento humano. Y el deepfaking y en general también las tecnologías de este tipo permiten también trazar de alguna manera conocimiento sobre los seres humanos en general y sobre cómo nos comportamos y simular también procesos humanos que de otra forma serían más complejos y más difíciles. Ahora mismo hay, yo diría, a pesar de que eso es un avance en, sobre todo desde el punto de vista científico computacional, porque este conocimiento está construido bajo una tecnología que se llaman redes neuronales artificiales, que como tal son literalmente una forma de llevar a lo computacional algo que pasa en el cerebro, literalmente. Entonces, por ejemplo, esto va a sonar un poco abstracto y voy a tratar de llevarlo, ¿no? Pero nosotros tenemos en el cerebro un tipo de red neuronal que se llaman redes multimodales. Eso se comprobó para el 2005, que nosotros tenemos neuronas muy específicas en el cerebro que no importa el modo en el que se le presente la información, esa neurona siempre se va a activar, ¿verdad? Entonces, así sea, si el concepto, digamos, que es Spider-Man, ¿verdad? Poner un ejemplo. Así Spider-Man se presenta en los colores, se presenta en la tipografía, se presenta en la máscara de Spider-Man, esa neurona se va a activar igual, ¿verdad? De este mismo tipo de tecnología también utilizan el análisis de esas estructuras biológicas para entonces simular procesos que pasan en el cerebro de manera computacional. Entonces, eso, el hecho de que se use también para la generación artificial es también una consecuencia de ese estudio como tal. Entonces, hasta ahora los beneficios como tal tienen muchísimo que ver con el conocimiento del cerebro humano y con el avance del conocimiento en general. Pero de ahí a las como tal a, se puede aplicar a la seguridad, a la detección de intrusos, se puede aplicar al reconocimiento facial, etcétera. Pero yo diría que el avance más importante tiene que ver con el avance sobre el cerebro humano. Es lo más, yo lo que veo más importante.
¿Y es posible con esta tecnología de deepfaking poder emular, digamos, entonces, un comunicado oficial del Estado Dominicano, por ejemplo?
Sí, sí, es totalmente posible. Ahora bien, lo más complicado siempre sería ahora mismo la imagen. Porque ya hay generadores de texto a video directamente. Pero para un ojo entrenado es bastante, digamos, se puede distinguir. Ahora bien, hay personas que lo saben hacer muy bien y tienen técnica de edición, porque todo esto también al mismo tiempo debe ir acompañado de técnicas tradicionales. Es decir, pero de que se puede hacer, se puede hacer.
¿Y tienes algún ejemplo de alguna vez que se haya hecho?
Algún ejemplo, han habido muchísimos casos con Biden, en el que se literalmente, Biden tampoco se ayuda mucho a sí mismo, la verdad. Pero literalmente se le copia la voz y, por ejemplo, no se genera su cara, ¿verdad? Pero se le copia la voz, se le dicen, lo pone a decir algo que no tiene nada que ver y lo que pone del video es un video viejo de algo que no tiene nada que ver con eso que él está diciendo y que en realidad lo que está diciendo está generado por inteligencia artificial.
Inquietud va por ahí. ¿Por qué? Porque tengo entendido que el deepfake o el deepfaker, que le voy a solicitar al final de mi intervención que tenga la delicadeza de traducirlo, porque no todos hablan inglés.
Claro.
Estamos hablando de falsificaciones, se habla también de falsificación profunda. Va a depender el término cómo lo vamos a emplear. Ahora bien, tengo entendido que el deepfake, que son falsificaciones profundas, consisten en archivos de videos, de voz o de imágenes.
Exacto.
Y esto se toma, se utiliza y se monta en un rostro de una persona y entonces la información sale distorsionada. Un ejemplo, en República Dominicana, cuando se realizó el foro en Casa de Campo, el doctor Leonel Fernández le hizo una pregunta a Sofía Robop y eso fue distorsionado aquí, con relación al tiempo. Habló de 40 años y la pusieron a poner a que ella respondiera 4 años. Entonces, en ese sentido, según tengo entendido, existen herramientas para que los usuarios puedan identificar un deepfake o deepfaking. ¿En qué sentido? Que se debe hacer énfasis en los ojos, en la boca, mirar si está en movimiento o está estática. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué podrías aportar?
Sí, hay, eso es cierto. Y como le digo, también va a depender de la técnica de edición que se utilice, porque hay deepfaking de rostro directamente que si se hace muy bien, hay una persona, por ejemplo, que lo hace como a forma de entretenimiento y lo hace sobre Tom Cruise, por ejemplo, y los resultados son increíbles, o sea, literalmente parece Tom Cruise. Y cualquier persona que no tenga noción sobre esto puede pensar que es Tom Cruise. Hay otro caso también muy famoso o que despertó muchísimo interés en una entrevista que le hicieron a Bill Gates en un medio australiano, en donde literalmente se generó la entrevista por otro lado, donde además se dijeron cosas ciertas de Bill Gates, pero que la entrevista real no tuvo nada que ver con eso. Pero entonces se usó un video que en realidad pasó. Ahora, el audio fue el deepfake. ¿No? El audio fue el deepfake. Pero el problema va a estar, yo creo, en cuando esa tecnología siga avanzando y llega a un punto en donde sea prácticamente indistinguible, que de ahí no estamos muy lejos. Ahí sí tiene que haber un compromiso de parte de las empresas que generan estas tecnologías de permitir a los usuarios entonces detectar de manera rápida si ese contenido es generado. Si no, no hay, va a haber poca posibilidad del usuario promedio, por lo menos, de darse cuenta de eso. Sí, yo diría en ese sentido. Porque por ahora tú puedes, si tú tienes un ojo relativamente entrenado y te mantiene perspicaz, ¿no? Y te mantiene alerta, sí lo podrías distinguir. Pero muy rápidamente eso no va a ser posible. Entonces sí, eso entiendo que debe haber un compromiso de la gente que genera esta tecnología en ese sentido.
Bueno, y vamos a entrar ahora un poquito más profundo con este tema cuando volvamos de la pausa. Y vamos a tener algunos ejemplos para que la gente vea cómo se hace esto del deepfaking. Y para que tenga más o menos, estén en alerta de la peligrosidad de este tema. Así que nada, nos vemos prontamente en su programa Seguridad y Defensa Hoy.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Dejadez en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Déjate en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música, y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
Nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, después de la pausa. Y bueno, creo que William tenía una pequeña pregunta que tenía que ver con el tema del deepfake, ¿no, William?
Sí, también nuestra compañera Mabel Acosta, pero ya que me diste la oportunidad. Distinguido, ¿existe la posibilidad o hay aplicaciones que permitan? Yo tengo la inquietud y me interesa saber si mi rostro está en la internet, si está en la web. Uh-huh. ¿Qué yo debo hacer para esto? Tomarme una foto con la laptop. Hay una aplicación que yo introduzca esta imagen para que ella realice una búsqueda en la web y me diga, bueno, encontré 5.000 rostros que coinciden con el de esta imagen. ¿Esto es posible?
No, en realidad no. Yo siento también que una de las razones por las que se debe empezar a hablar de estos temas es para poner en cuestión ese tipo de problemas. Ahora mismo no tenemos o no le damos la suficiente importancia a lo que ponemos ahí afuera en el internet. Y no tomamos conciencia de que todo eso, de que las redes sociales no son gratis, de que todos esos algoritmos de engagement se le interesa nuestra información por un interés económico, en realidad, principalmente. Y para muchas razones, esa información es importante. Entonces, hasta ahora no hay algo que nos permita comprobar eso. Y sí, debería haber algo. Debe ser algo que en el futuro deba crearse necesariamente. Porque esto, le digo, es un problema que va a ir tomando más relevancia con el futuro, con el pasar del tiempo.
Raúl, y ya indagando un poquito más sobre lo que es el deepfaking, ¿me podrías conversar qué son las alucinaciones?
Sí, eso no es un tema que necesariamente tiene que ver específicamente con el deepfaking, uh-huh. Pero hablando de también tópicos que pueden ser relevantes a la seguridad y a la información que genera la inteligencia artificial, porque al final esto es inteligencia artificial generativa. Uh-huh. Ahora mismo, con el boom que ha tenido ChatGPT, muchísima gente, que eso es algo adecuado, está empezando a utilizar ChatGPT como su medio, su principal medio educativo. Incluso gente lo está sustituyendo por Google. Entonces, está empezando a utilizar ChatGPT, uh-huh. Porque ChatGPT tiene una capacidad de inferencia sobre la información muchísimo más amplia y mejor en muchos casos. Pero hay que pensar que estos son sistemas predictivos, ¿verdad? Que están entrenados e instruidos a dar una información y a darla siempre y a tratar de sonar convincente. Uh-huh. Y en esa intención de tratar de sonar convincente y tratar de sonar humano y etcétera, inventa información, alucina. Mm. Entonces, mientras tanto, en los procesos, porque hay que también pensar, ChatGPT sigue un proceso de beta, es decir, sigue un proceso de desarrollo. Exacto. Y esto es una tecnología muy nueva que hay que mantenerse uno alerta de siempre contrastar la información que se genera con ChatGPT. Hay técnicas que se aplican para, ya desde el punto de vista como desarrollador, que tú aplicas para evitar esto a la hora del desarrollo. Pero ya en el uso, digamos, cotidiano, el consumidor tiene que tener en cuenta esto siempre. Siempre contratar la información y siempre entender desde qué lugar está haciendo la pregunta. También, por favor, otra cosa que recomiendo es no se dejen llevar de... Ahora empiezan a surgir estos nuevos gurús de que así es como es con los sistemas piramidales, ahora es con este tipo de tecnología y ahora hay unos gurús que de pronto te venden el prompt que te va a ayudar a que ChatGPT te haga los trabajos de la escuela. Eso no existe. Eso, no compren nada de eso. Llévense de la información relevante. Si es posible, de la misma página de OpenAI, que es la compañía que hizo esto. Uh-huh. Y eso, recomendaría eso en este caso.
Excelente.
Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo se ve uno de los primeros videos de deepfaking. Nada más y nada menos que Obama. Así que chequen por acá.
National prominence was a video of, purportedly, of Barack Obama.
How about this? Simply, President Trump is a total and complete dip.
But it was made by the comedian Jordan Peele, showing people just how good a deepfake video of a public figure can look. The problem is, this video looks pretty real. So sometimes you'll see little inconsistencies between when you hear the audio and when the lips move. Sometimes the face might appear a little wooden.
Stay woke.
One of the first deepfake videos.
Dar un ejemplo. Uh-huh. Para mí se vio bastante realista. O sea, si no pongo atención a todos los detalles, hubiese creído que era.
Claro, real. Si tú estás de pasada un lunes en la mañana y ves eso en la noticia, tú dices, mira lo que dijo Obama. Uh-huh. Por eso hay que mantenerse alerta, porque Y el tema es que ahora esto es como novedoso y es extraño, pasa de vez en cuando, pero pronto no va a ser de vez en cuando, pronto va a ser bastante común. Y
más hoy en día, tenemos alrededor de un 60% de la información, según me decía, generada por internet.
Sí, ahí el CEO de NVIDIA, que es una de las compañías que está más involucrada en todo el proceso de infraestructura de esta tecnología, dijo hace poco que el 60% del código que hay en internet está generado por inteligencia artificial ya. Entonces, estamos hablando de que el boom de esta tecnología no tendrá menos de un año, tendrá meses, literalmente. Y ya tiene ese impacto. Entonces, no nos imaginemos en más tiempo. Como esto no es un tema para asustarse, ni mucho menos. Esto, en realidad, va, yo pienso, a potenciar también, así mismo como lo hizo el internet en su momento, la accesibilidad a la información y la democratización de la información en muchos casos. Uh-huh. Va a crear nuevos trabajos o va a modificar trabajos existentes. Uh-huh. Y la gente tiene que, de alguna manera, mantenerse con la información relevante sobre estos temas y asumirlo como se asumen los cambios que hay en la sociedad siempre.
Exacto. Claro.
¿Crees que esto va a ser relevante para la campaña ahora del 2024?
Sí, sí, definitivamente, porque es un tema también que atrae morbo desde algún punto de vista. Siempre está en nuestras mentes como la ficción esta del Terminator y a la prensa le llama mucho la atención y a la gente le llama la atención y eso es algo que va a entrar en la narrativa pública, definitivamente. Pero a las personas yo le digo que traten siempre de encontrar fuentes de verdad verídicas que se alejen del sensacionalismo y que se mantengan sobre todo alerta en cómo interactúan con sus redes sociales. Esto es muy importante, sobre todo en momentos de campaña. Ya lo vimos con lo que pasó con Trump, que se aprovechó de eso de manera, digamos, o su cuerpo de campaña se aprovechó de eso de manera inteligente al final, porque consiguió lo que quiso. Pero manténganse alerta con lo que están haciendo en sus redes sociales. Nada es gratis en la vida. Y tenga alerta del tipo de información que suben, no, siempre.
Y yo pienso que tenemos que abordar esta problemática porque la ciencia es el futuro.
Claro.
Y no tenemos todos que adecuar a los tiempos, no solo el presente, sino el futuro. Así que
ahí entran los retos, el empoderamiento.
Así es.
Bueno, y nada, nos despedimos esta semana de su programa Seguridad y Defensa Hoy, invitándolos a que el próximo martes estén con nosotros de 2 a 3 de la tarde, como siempre, en su canal